Buenas tardes, una tarde con 30 minutos, les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Formación Privilegiada cuando el Dow Jones cae 0,8%. Las caídas las arrastran los negativos reportes de Amazon, que estaremos dentro de un rato conversando. El Standard Poor's 500 casi medio punto abajo, misma cosa para el Nasdaq. El IPC en México está plano, el Bovespa brasileño cae 0,2%. Por cierto, mientras tanto que nos vamos a Europa, como de costumbre, hasta ahora ya cerrado, el Eurostoxx 50 bajó 1,4%, el CAC 40 de Francia 1,82% descenso, el DAX alemán 1,53%, Financial Times de Londres 0,44% de descenso, la bolsa en Italia 0,9% a la baja. Y España, en su índice IBEX 35, es la excepción, sube 0,25% los 10.888 puntos. España está inmiscuido en un ambiente de bastante optimismo debido a la creación de empleo por primera vez desde la crisis. El WTI, West Texas Intermediate, que se transa en Nueva York, está en $101.88. Su par europeo, el Brent, $107.92, sube 0,79%. Veamos qué está pasando con el cobre, con el oro primero. Alza de 0,63%, $1,300 la onza, y el cobre cae 0,78%, $3.24. Las monedas, la paridad de euro-dólar cae 0,24%, 1,34,31. Soledad Brin, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, Carlito. Aquí estamos viendo los mercados locales, que también se suma a la caída de las bolsas afuera. El IPSA cayendo un 0,44%, con dentro de las principales bajas la acción de Macisa, que cae un 2,78%, la acción de Falabella un 2%, la acción de Salco un 1,4% y la de Cencosud un 1,4% también. Dentro de las alzas destaca el alza de 6% la acción de Naviera, a propósito de la oferta que recibió de compra por una empresa que entiendo que es europea, ¿no es cierto?
Estamos hablando de la naviera alemana HSUD, que hizo una oferta por la compañía de navegación interoceánica.
6% subiendo la acción, así que es de lo que más se destaca. La mayoría del resto de las acciones está cayendo hoy día. Una caída leve en todo caso, una buena semana para la bolsa. En general, moviéndose básicamente por resultados. Como tú decías, Amazon, resultado decepcionante. Yo creo que destacan los resultados de Estados Unidos, de la banca, básicamente, porque el resto no todos han andado muy bien.
Sería bueno que tuviéramos la estadística, como vamos, porque de repente...
Así, hay que esperar que también.
Evidente, pero para irla traqueando. Muy bien, hoy día vamos a conversar con don Sergio Zapata acerca de los reportes de Endesa y Enercia. Endesa y Enercia han sido acciones muy recomendadas que han andado bastante bien en este año. Entonces es bueno irles siguiendo la pista para ver si ya es tiempo tal vez de vender. Who knows? El 68% hasta el viernes pasado estaba sobre lo esperado. O sea, vamos bien.
Pero la mayoría ya había reportado la banca, ¿no? Es que yo creo que por ahí va la cosa.
Muy bien, una tarde con 33 minutos. Vamos a revisar rápidamente los principales hechos de la mañana que ya terminó, para luego conversar con el analista del sector eléctrico de Corporate Research, señor Sergio Zapata. Tal como adelantábamos, la compañía de navegación interoceánica recibió una oferta de compra de sus líneas de negocios correspondientes a los servicios Line Container por parte de la naviera alemana HSUD o HSUD. La operación estaba valorada en $160 millones y, de concretarse la transacción, las utilidades financieras para la empresa chilena ascenderían a $85 millones. La acción del grupo Empresas Navieras sube más de un 6% en la Bolsa de Comercio de Santiago. Tú sabes que mi abuelo postizo, su familia era dueño de la compañía de navegación interoceánica. Así.
¿Postizo?
Los Menéndez, claro, pues era mi tata, pero digamos no de sangre, pero siempre fue mi tata para efectos prácticos, además era mi padrino, era muy cercano. Enrique Campos Menéndez. Pero la familia Menéndez, que eran originalmente, yo no sé hoy día, sería interesante saber si el productor quiénes son los dueños hoy día.
¿Y el tata está?
No, pues se murió mi abuelo de 92 años, el año 2007. Él era de una familia bastante...
pudiente.
Bastante pudiente. Bueno, tiene un cuento muy bueno que yo lo cuento en mi libro Matrimonio Investment, Tú sabes que él estando una vez en...
Perdón, ¿en tu libro?
Sí, matrimonio sí. Ah, no, te lo he regalado.
No.
Te lo voy a regalar autografiado. Ya está prácticamente agotada la segunda edición, te lo comunico. Sí.
No te puedo creer.
Sí. Bueno, la cosa es que mi abuelo estando en... vivía en París.
¿Ya?
Bueno, estaban en París, que sé, todo esto con las platas familiares, bueno, era toda una vida así media de mentira. Con la actriz, mi tata era muy amigo de Gina Lollobrigida, Bagander.
¿Cómo te voy a creer?
Ese era el equipo. O sea, de hecho, mi abuela, ¿tú sabes dónde conoció a mi abuelo?
No.
En una famosa discoteca que se llamaba Elephant Blanc, en París, y mi tata en la mesa estaba con Onassis y la Bagander.
¿Cómo te voy a creer?
Te prometo.
¿Y tenían diferencia de edad? ¿Por qué no lo se fijó en ella?
No, con mi abuela, dice. ¿Sí? Pero era muy bonita mi abuela, de verdad. No porque haya sido mi abuela, pero es verdad. Bueno, pero deja así, cuando la vas a estar en París, el soltero, jaja. Bueno, y de repente se acabó la plata. y nadie más le mandó plata. El papá le dijo ya, para de la juega, el cuento. Bueno, y de repente recibió un llamado de un no sé dónde. ¿Qué? Oye, Enrique, murió el tío no sé cuánto. Ah, y te dejó justo unos bonos en el Banco de París para ti. Bueno, mi tata fue a cobrar la herencia, efectivamente. Bueno, y parece que era una cuantiosa suma.
Le alcanzó hasta
¿Y los sabes años? Lo que hizo? Se fue con su mejor amigo, llamó a su mejor amigo, se llamaba César Menéndez, que era su primo, mamá. Y lo invitó a vivir al George Sand de París, 6 meses. Claro, el George Sand hoy día es un hotel que yo fui muchos años después, que el Four Seasons en París, ¿sí? George Sand Four Seasons.
La puente, me imagino.
Olvídate del hotel. Bueno, vivieron 6 meses en el hotel.
No, qué vida.
Una cosa que no se puede creer.
Imagino que deben haber tenido una vida muy tranquila.
Y claro. Acostándose temprano.
Sin ninguna licencia de ningún tipo. Bueno, el Servicio de Impuestos Internos presentó ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago una segunda ampliación de la querella por delito tributario en contra de otras 76 personas naturales y sociedades involucradas en él. En dicho caso, los imputados realizaron operaciones que simulaban pérdidas tributarias para obtener devoluciones irregulares de impuestos a la renta por los periodos tributarios del 2007 al 2010.
Brasil va a proponer la próxima semana en la cumbre Mercosur en Caracas anticipar la eliminación de aranceles comerciales entre los países del bloque Chile, Colombia y Perú, con quienes se contempla esta medida de forma total para el año 2019. Nosotros proponemos anticiparlos para este año, expuso el representante de Brasil.
El Banco Central brasileño anunció medidas para elevar la liquidez y aumentar la oferta de crédito en el país, con una inyección de 13.600 millones de dólares en la economía. Las decisiones fueron anunciadas un día después de que el Banco Central mantuviera la tasa básica de interés en el 11% anual para garantizar el control de la inflación.
Las peticiones de bienes duraderos en Estados Unidos crecieron 0,7% el mes de junio, supera la contracción del 0,1% observada el mes anterior, ubicándose por sobre el 0,5% que esperaban los analistas del mercado.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recurrió nuevamente al denominado patriotismo económico, un concepto que ya ha acuñado en ocasiones anteriores, para pedir al Congreso un acuerdo bipartidista que cambie la ley y evite que las grandes corporaciones paguen sus impuestos fuera del país.
La situación geopolítica en Ucrania continúa pasando la cuenta a Alemania. Esta mañana se conoció la confianza de los empresarios germanos, la que cayó en julio hasta los 108 puntos, desde los 109,7 del mes de junio. El mercado preveía una baja, aunque mucho menor, hasta los 109,4 puntos.
La aerolínea franco-holandesa Air France KLM registró en el primer semestre pérdidas de 850 millones de dólares, lo que supone un 23,2% menos que en el mismo periodo de 2013. La cifra de negocio se redujo un 1,8% con respecto a la primera mitad del pasado año, alcanzando los 16.625 millones de dólares.
La compañía de alimentos francesa Danone informó que durante el primer semestre su ganancia operativa cayó un 10%, superando sus propias previsiones hasta los 1.590 millones de dólares, pese a que las ventas subieron un 2,2% hasta los 14.500 millones de dólares.
Poco entusiasmo generó en los críticos el nuevo teléfono inteligente Fire de Amazon, el que posee efectos 3D y un escáner que permite a los usuarios apuntar el dispositivo a un objeto, ser redireccionado a la tienda online de Amazon para comprarlo. Sin embargo, expertos extrañaron una batería de mayor duración o aplicaciones como Google Maps. Fire sale a la venta este viernes en Estados Unidos.
Una tarde con 39 minutos. Conéctate con tus clientes y proveedores con PAC Negocio, la telefonía fija e internet de alta velocidad con toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica que te presenta la empresa llamando al 603600 030. Y si usted necesita un traje a la medida para sus inversiones, el Banco Penta, recuerde que trabaja con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en todas partes del mundo. Visite www.bancopenta.cl. Parque Las Encinas de Almagro, las puertas de la Dehesa al lado del acceso a Costanera Norte. Vaya a conocerlo y se puede adelantar visitando almagro.cl, además Almagro en calidad por dentro y por fuera. ¿Tienes ganas tú de cambiar el auto, no?
¿Sabes que estoy justo en
¿En
eso?
Serio? Bueno, la tarjeta de crédito Platinum y World Member Black Santander te ofrecen cambiártelo entre 25 y 36 cuotas a una tasa preferencial 0,59%. Ahí tienes. Y además, va a ganar cualquier cantidad de millas,
¿sí?,
para viajar gratis. Como,
así
por ejemplo, es. Yo que ya me voy a mi club de Dobby.
¿Cuándo te
vas? A Miami, el próximo miércoles.
Ah, tengo buenos datos. Mi hermana vive en Miami.
¿En serio? ¿Tu
sí,
hermana vive?
Pues.
Y tiene,
mi hermana tiene. Tiene todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras lo tiene. Mi hermana es estupenda,
¿en
interesante,
serio? ¿Está soltera?
Amorosa. Está comprometida en este momento, pero de recién, digamos.
Ah, ya, o sea que todavía podemos entrar,
sí,
a pica.
Te lo voy a mostrar después, bien estupenda mi hermana.
Ah, ¿en serio?
Sí,
ah, no,
sí,
voy,
sí, voy, sí. Un poquito mayor que yo, pero...
Ya, pero da lo mismo.
Pues, ay, un dato.
Tú eres una niña...
Además, tiene muchas amigas.
Ah, ¿en serio?
Sí,
ah,
vive ya hace 10 años, tiene muchos datos. Te voy a mandar al Juvia.
¿Qué es eso?
El Juvia es un restaurante, bar... tipo lounge en una azotea, yeah, en la Lincoln Road, súper entretenido.
Ya, me parece.
No es barato, sí.
¿Tú habrías dejado a tu marido ir a un club de Toby a Miami? La verdad.
Depende de los integrantes del club.
Pero como yo...
No, yo no. Creo que contigo no.
¿Por qué?
No sé.
¿De verdad?
Que leer el
¿de
libro
verdad,
libro.
No?
Es que mi marido no es de esa onda tampoco, pero no, no sé. O sea, existen las políticas y las compensaciones, tú sabes.
Sí, claro. Que
depende que haya cambio. El
club de todo y yo...
No sé que haya cambio. Quizás un Porsche Macan.
Claro, Porsche Macan. Oye, no es menor el tema del Porsche Macan. Yo no lo he probado todavía, pero ya
Gonzalo,
fue.
Gonzalo, se fue hasta la nieve.
Se fue a la nieve el Porsche Macan. Y parece que un auto realmente extraordinario. Bien, hablemos con el señor Sergio Zapata, analista senior de renta variable de Corp Research. Señor Zapata, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Gracias. Bueno, la mayor parte de los analistas había adelantado de que Endesa y Enersys iban a tener un buen track record. Cuéntenos un poco lo que ha pasado y qué están recomendando ahora a los inversionistas con estas dos acciones del sector.
Mira, en el caso de Endesa, efectivamente tuvo un comportamiento bastante bueno. El EBITDA creció un 28% y estuvo muy en línea con lo que nosotros estimábamos. Y a nivel de utilidad creció un poco más de un 50%.
Estamos hablando de Endesa,
buenos,
¿no?
Sí, estamos hablando de Endesa, ya. Producto de los buenos resultados operacionales. Ahora, en el caso de la generadora, el gran impulsor de estos buenos resultados fue las operaciones en Colombia, en este caso su filial Emgesa, que se benefició de elevados precios de venta de energía en el mercado spot. Hay que decir que Colombia también ha tenido un problema con la hidrología y eso elevó los precios en el mercado mayorista, y esta es una compañía que en Colombia tiene una base de generación eminentemente hidroeléctrica, entonces de bajo costo se benefició de altos costos marginales y eso le permitió tener ingresos bastante superiores a los que mostró el año pasado, y eso explicó el crecimiento consolidado de los resultados de Endesa.
¿Cuánto pesa Colombia en la operación de Endesa? En términos de EBITDA o de ingresos, no sé por dónde lo quiera medir.
Sí, en términos de EBITDA aportó, déjame ver, tiene...
Estamos conversando con don Sergio Zapata, analista senior de renta variable de Corp Research, justamente sobre los resultados de Endesa y Enersys. Ahora estábamos viendo el tema de Endesa, que tuvo un crecimiento de la utilidad de 50%, básicamente por las operaciones en Colombia.
Mira, Colombia está pesando en el EBITDA un 59%.
Ah, o sea, no es nada menor.
No.
Es mucho mayor de lo que uno habitualmente tenía en la mente. Y por otro lado, Chile, en la vereda contraria, pesó muy poco, pesó un 16%. Entonces aquí la gran fuerza la está haciendo hoy día Colombia. Entonces, independiente de que en particular las operaciones en Chile hayan estado quizás no tan buenas como en periodos anteriores, el mayor avance de los resultados en Colombia es lo que en definitiva elevó los números de Endesa.
De acuerdo. Y para el caso de Enersis, perdón, ¿cómo ha sido el comportamiento de la acción year to date? ¿Cómo vamos?
Mira, sí, está por sobre el IPSA, ha crecido bastante.
15,1% con el precio de hoy, que hoy día está cayendo un 0,10.
Sí, pero en general nosotros tenemos buenas perspectivas para Endesa. Quizás no para este periodo, porque hay muchos de sus resultados que están influidos por la paralización forzada de Bocamina 2. Recuerden que esta es una central a carbón que inauguró la compañía a fines del año 2012 y que a principios de este año, por una orden judicial, obligaron a su detención forzada. Entonces, hoy día la compañía está haciendo frente a sus contratos de venta de energía con una menor capacidad de generación y ha tenido que acudir al mercado spot en un periodo en que los costos marginales están bastante más elevados que lo normal, producto de la sequía y producto de que también hemos tenido una menor generación con combustibles más eficientes como el propio carbón.
O sea, perdón, no me quedo claro, más adelante usted dice que le ve buenas perspectivas para largo plazo, pero en lo inmediato no, ¿eso sería?
Sí, exactamente. O sea, durante este año va a tener ese problema mientras no se solucione el problema judicial de Bocamina 2. Y a futuro, estamos hablando 2015 o 2016, la compañía se va a beneficiar fundamentalmente del nuevo contrato de abastecimiento con British Gas, que le va a permitir disponer de gas natural en mejores condiciones de precio y en mayor cantidad que las que tuvo en el pasado. De esa manera va a tener funcionando el complejo de San Isidro ahí en la quinta región a plena capacidad y eventualmente podría también incorporar otro complejo en el norte del país que le permitiría tener una mayor generación de energía y abastecer de esa manera sus contratos sin tener que acudir casi a una planta de generación diésel y no tener que estar expuesto en el mercado spot.
De acuerdo.
Sergio, y por el lado de Enersis, los resultados, según indica la prensa hoy día en la mañana, fueron algo decepcionantes, pero aparentemente dentro de lo que ustedes esperaban.
Sí, absolutamente. Y son decepcionantes así entre comillas. ¿Por qué? Porque si bien el EBITDA, que es el resultado operacional bruto, que es el resultado a su vez operacional menos la depreciación, cayó un 21% y las utilidades cayeron un 51%, hay que decir que la base de comparación del trimestre del año pasado estuvo influida principalmente por un efecto extraordinario en Argentina que se cuantificó en su momento en $400 millones a nivel EBITDA y a cerca de $300 millones a nivel de utilidad, y esto fue una medida discrecional de la autoridad regulatoria argentina que le dio la posibilidad a la filial Edesur el contar con unas deudas que tenía el CAMMESA, que es el ente regulador argentino, y dar estas cuentas por cobrar que tenía la compañía en parte de pago por las compras de energía que a su vez ella tiene que hacer a los distintos generadores. Esto fue un efecto no caja, pero que se cuantificó del orden de $300 millones en utilidad y $400 en EBITDA. En este trimestre del año 2014, esa medida obviamente no se repitió, y ahí está principalmente la gran diferencia entre el resultado que reportó la compañía este año y el que reportó el año anterior.
Oye, pero la acción ha subido de Enersis un 25, casi un 26% en lo que va del año. ¿Es tiempo todavía como de entrar?
Mira, nosotros tenemos un precio objetivo que lo sacamos hace un par de semanas en torno a $215, que está basado en una recuperación en general de las operaciones. No obstante, en Argentina nosotros tenemos una visión más bien negativa respecto de la filial Edesur, porque consideramos que aún no hay señales de parte de la autoridad argentina respecto de que el marco regulatorio remunere adecuadamente las instalaciones de distribución. En palabras más sencillas, la compañía Edesur no está teniendo una remuneración adecuada por todos los activos que tiene involucrado en el servicio de distribución de energía eléctrica. Y eso, en nuestra opinión, es quizá uno de los principales riesgos que hay en esta acción. No obstante, en el resto de las compañías, que son la inmensa mayoría del valor de Enersis, sí esperamos una mejora. Debiera el negocio de generación tener una expansión bastante significativa en el mediano y largo plazo. Recordemos que el próximo año en Colombia entran a funcionar dos plantas nuevas de generación que son el Quimbo y una adecuación de capacidad de Salaco. En Chile en el año 2019 vamos a tener la incorporación de la central de pasada Los Cóndores. Es decir, hay un par de proyectos que podrían ayudar a la compañía, quizás no de una magnitud tan significativa, porque recordemos que Endesa tiene cerca de 14.000 megawatts de capacidad, y entonces es una compañía de un tamaño bastante grande, y en general cualquier proyecto que haga en términos de valor incremental aporta menos que a otras compañías que tengan una menor capacidad.
Ahora, respecto al aumento de capital tan comentado de Enersis, que yo le perdí un poco la hebra, eso, que en el fondo eran para comprar cuestiones en Latinoamérica, después, bueno, les bajaron a la mitad el aumento de capital porque no estaba muy claro. ¿Qué pasó al final con el destino de esas plata?
Sí, mira, efectivamente, inicialmente lo que se comentó es que la compañía iba a abordar nuevos mercados, nunca se dejó absolutamente cerrada la puerta para ver en qué operaciones de M&A podrían hacer, y finalmente lo que ha ocurrido es que parte de ese aumento de capital se ha destinado a adquirir participaciones que tenía la compañía a través de sus filiales. De esa manera ha incrementado posiciones en Coelce, por ejemplo. Enersis hizo una OPA a principios de este año. También hay cosas en Brasil, también en Perú, pero son básicamente compras de mayor participación en sociedades que ya estaban siendo consolidadas. Por lo tanto, no hay cambios a nivel EBITDA, sí lo hay a nivel de utilidad, porque disminuye el interés minoritario.
Sergio, aprovechando que tenemos un par de minutos, pensando en un plazo de un año, ¿qué cinco acciones no deberían faltar en una cartera de inversión en ese plazo, de acuerdo a lo que ustedes están viendo?
Mira, nosotros tenemos, yo incorporaría alguna de las empresas del sector eléctrico, podría ser eventualmente un Endesa o un Gener. Recordemos que esta última compañía tiene un valor que todavía no ha sido incorporado por los inversionistas, pese a que tener un amplio plan de inversiones. Tendría también alguna exposición al negocio bancario. En general lo están haciendo bastante bien en la industria. Algo de retail, ahí un Falabella, que en general tiene bastante buen comportamiento a nivel de ratios operacionales. Miría más o menos en esa línea.
Un mix
ahí, y si hay, por ejemplo, inversionistas un poco más aversos al riesgo, que les guste más el tema de los dividendos, bueno, algunas empresas de utility como las sanitarias, una Guajandina, un IAM también es una alternativa que puede ser recomendable para ese tipo de perfil.
¿Y no le tiene susto a este ambiente como de desaceleración que hay, sobre todo para el tema del retail? Salió de hecho un informe bastante duro en contra de los retailers, no me acuerdo qué banco internacional era, pero justamente diciendo que ahora con esta freno que se venía, el tema de los retail, como desde el punto de vista del inversionista, no iba a andar muy bien.
Sí, pero en general, incluso en un ambiente competitivo como el que enfrentan los retail, y a lo mejor con un esquema regulatorio quizás un poco más duro, aún en ese ambiente un Falabella también o incluso un Cencosud han demostrado una capacidad bastante buena para mantener su liderazgo y rentabilizar sus operaciones.
Y saliendo ya un poco de esto y viendo a lo que ha caído mucho, no sé si tienen ustedes visión sobre el sector construcción, que está bastante golpeado.
Mira, tenemos alguna, pero lo que hemos visto es bastante volatilidad. Hay que ver en definitiva cómo va a resultar en este punto lo que diga la reforma tributaria. Efectivamente, algunas compañías ya han empezado a adecuar sus planes de inversión a un posible escenario quizás menos beneficioso. Hemos visto también que los volúmenes de viviendas construidas ha tenido un decrecimiento en el último periodo. Es decir, los actores se están ajustando bastante rápido a la nueva realidad. Vamos a ver qué pasa. Es quizás muy pronto para tener una visión muy muy determinada o muy definitiva respecto de cómo va a evolucionar el sector.
Ahora, como dice el dicho, las acciones no solo se compran, sino también se venden. ¿Qué vendería? ¿Qué es lo que no? Yo sé que es una pregunta difícil, pero también es bueno siempre estárselo preguntando.
Sí, mira, en general yo creo que va a depender un poco de las visiones que se tengan. Yo creo que algo que pudiera haber rentado mucho respecto del índice sin tener un fundamento claro en términos de resultados operacionales podría ser. Yo entiendo que ha habido mucho ruido con algunas acciones en particular que pudiera haber sido tomado por algunos inversionistas como un punto de ver qué se hace, en particular LAN, pero eso hay que verlo. No es que te esté recomendando salir de la compañía, pero sí ha habido bastante ruido y hay algunos inversionistas que eventualmente han tomado nuevos rumbos en este papel. Pero nuevamente hay que ver qué es lo que ocurre.
Muy bien, Sergio, muchas gracias por tu tiempo, tenga buen fin de semana.
Ok, muy buenas tardes.
Adiós. Mira, hablamos con don Sergio Zapata, analista senior de renta variable de Corp Research. Lo fundamental fue el sector eléctrico. Comentábamos los resultados de Endesa, que crecieron 50% respecto al trimestre del año anterior. Esto se explica básicamente por las operaciones en Colombia, donde hubieron elevados precios en la energía en el mercado spot y también una base de generación hidro de bajo costo. El peso del EBITDA de Colombia es 59%, Chile solo el 16%. La acción ha subido este año un 15%. Tiene buenas perspectivas en el largo plazo, pero este año la acción va a estar con problemas hasta que no se despeje el problema judicial con Bocamina 2. El caso de Enersis, el EBITDA cayó 21%, las utilidades 51%, todo esto respecto del trimestre del ejercicio anterior, pero ojo que la base de comparación del trimestre del año pasado tuvo un efecto extra de $400 millones a nivel de EBITDA, $300 millones a nivel de utilidad. Al año la acción ha recorrido un 26%. Lo interesante es que quienes tomaron nota de estas mismas recomendaciones de la mayor parte de los analistas en enero, hoy día tienen buenos motivos para celebrar. El precio objetivo de Enersis para Corporate Search de $215, basado en la recuperación de las operaciones, sacando a Argentina del escenario, donde el marco regulatorio es poco claro. El negocio de generación debería expandirse, dos plantas nuevas en Colombia, en Chile la central de pasada Los Cóndores. Después hablamos sobre el aumento de capital tan polémico de Enersis. Finalmente, parte del destino ha ido a adquirir mayores participaciones en las filiales de la compañía. A un año plazo, a Corp Research, según el señor Sergio Zapata, le gusta Endesa o Gener. Gener tiene, según él, algún valor que no han incorporado todavía los inversionistas. El sector de bancos, el sector de retail, nombró específicamente Falabella. Y para quienes son más adversos al riesgo y buscan lo que se denomina acciones de dividendos altos, puede ser Aguas Andinas o su matriz IAM. Muy pronto para pronunciarse sobre el sector construcción, que ha caído de manera importante en su valorización bursátil. Y en términos de qué vendería, tal vez la que le hace más ruido, sin ser extremadamente tajante, la recomendación de vender es el caso de LAN. Era la opinión del señor Sergio Zapata, analista senior de renta variable Corp Research.
Ojo con LAN, yo hubiera pensado que estaba más bien cerca de su nivel de compra que de su nivel de venta.
Si tú me hubieras sin estar al muy arriba de la pelota, creo que también puede
ser. Está a 7 mil pesos la acción, estuvo en 15 hace un par de años atrás. Entonces, oye, esta semana se nos vienen una batería de datos importantes en el mundo y en Chile. Tenemos desempleo el día 31 de julio en Chile. Dato que hoy día anticipó el desempleo del Gran Santiago creciendo por la Universidad de Chile medido, ¿no es cierto? La reunión de la FED el día 30, donde no debiera haber grandes novedades, pero el tono del discurso siempre es importante. Dato de empleo, el cambio de nóminas no agrícolas, el dato de empleo más importante en Estados Unidos, sale el viernes 1 de agosto. Por Europa tenemos el día 30 el PIB en España, una de las bolsas que más se ha movido este año. Lo comentamos, ha tenido mucha volatilidad en los últimos días, recuperando harto terreno esta semana. Tenemos datos de crecimiento de fabricación, perdón, en China el día 31, un dato que nos pega mucho porque le afecta fuerte al cobre, por lo tanto también al dólar. Y el dato de producción industrial en Japón el día 29, así que en todos los mercados vamos a tener una semana bastante movida.
Pues el dólar corrigió a 563.35.
Porque no, ¿no? es corrección, pues es donde vimos todo.
No, pero en algún minuto como estuvo en 70 en algún minuto.
No, 68 llegó el viernes de la semana pasada, pero esta semana ha estado toda la semana entre 63 y 65. Yo creo que el dólar sigue para arriba, lo hemos hablado, 75 sí. hay un nivel y de ahí creo que en algún momento podemos ver 600 relativamente fácil. Mi apuesta es a que la decisión de aumento de tasa en Estados Unidos se va a tener que anticipar, y esa es una discusión que el mercado normalmente pasa a precios con bastante anticipación, como 6 meses. Pero antes creo que el mercado está al debe con una corrección chica. El dólar subió casi 20 sí. pesos, de 50 prácticamente 70. Entonces creo que se puede pegar una soma bajo 60 en el muy corto plazo.
Y ahí comprar.
Y ahí hay que comprar.
Con todo.
Con paciencia. Y para pa mediano o largo plazo, a 180 días.
Pues tú lo ves aquí.
75, 600, para fin de año, si tuviera que hacer una apuesta de un 600. Número. Yo creo que vamos a ver 600 en algún sí. momento dentro de este año, lo hablamos sí. en enero, ¿no te acuerdas?
No, yo te estoy preguntando lo que tú crees, lo que hayamos hablado de otro
sí,
tema.
Sí, porque en lo local hay dos bajas de tasa por lo menos más arriba de la mesa, y en lo de afuera viene la discusión de cuándo subir la tasa, y si bien esto se estaba pensando para fines del 2015.
Ahora parece que se ha adelantado.
Ahora ya la Janet Yellen está hablando de julio, y yo creo que va a tener que ser antes, porque los datos de empleo han venido mejorando de manera muy rápida en Estados Unidos, sí. entonces va a ser difícil postergar eso.
Muy bien, no olvides ir a Brooks Ladders, Parque Arauco, Alto Las Condes, costado del Hotel W, Galería Grillo. Estoy al día con el regalo del
la lana,
sí, ¿cómo? La lana Saxo.
La lana Saxo.
Pero ya llegará, confíe. AFPHabitat.cl, puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar tu monto final de pensión. Toma hoy tu plan de ahorro en AFPHabitat.cl. Bueno, y este fin de semana, obviamente, que el vino, que hay que estar para invitados. ¿Tú haces comidas, cosas así?
Sí,
Marqués de Casa
sí.
Concha. Te recomiendo el Syrah, no falla. De verdad. Y muchos pueden opinar, pero cuando lo hace un experto, la experiencia pesa más. Roderick Kraus son expertos en multifocales y opinan que no puedes perderte esta oportunidad. Llévate marcos más cristales multifocales desde 69.900 pesos. Más información www.ryk.cl. Y habrá luego su cuenta en petamarkets.com, pues si viene el IPO más grande del mundo en septiembre, alibaba.com. Si las cosas andan bien, puede subir mucho.
¿Está lista la fecha?
No, todavía, pero entiendo que es para septiembre. Llame al 224-78000 o www.petamarkets.com. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos.
Buen fin de semana para todos.
Yo me reencuentro a las 6 de la tarde en el informe de cierre del día y de la semana.